Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Comienza ya la tercera hora de la mañana en radio, segunda en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles en primer lugar cómo está el tiempo, porque está muy revuelto y vamos a un fin de semana complicadito. Hay alerta naranja en Galicia, como, bueno, lleva, la verdad es que 10 días, casi 20 días, Galicia, que por una cosa o por otra, pues siempre tienen problemas, sobre todo viento, oleaje, lluvia de vez en cuando. Hombre, si no llueve en Galicia, ¿dónde va a llover? Pero, en fin, tiempo feo. Y hay, además, en Málaga también, porque se pueden producir lluvias. Ahí tiene más mérito porque es más raro. Y hay alerta amarilla en toda la costa cantábrica, por lo mismo que estos días atrás. Además, la nieve se va adensando. Es decir, cada vez está nevando en más sitios. Nevó por fin en Orense, la tropical Orense, ha nevado allí antes que en la gélida Lugo. Yo no sé qué están pensando en Lugo, pero hay que hacer algo. Amigos de Lugo, no puede ser que Orense os moje la oreja de esta manera. Esto no puede ser. Bien, ha nevado en Cáceres. Nieva, como era de prever, se lo dijimos ayer, en toda Castilla la Vieja, en todo León, y Castilla la Vieja en el sentido amplio, es decir, La Rioja, Santander y, naturalmente, Madrid. Madrid siempre se ponía en Castilla la Nueva. Bueno, pues en Castilla la Nueva también. Y está nevando en la Sierra de Madrid y en los montes de Toledo y en el sistema ibérico. En fin, que está nevando y más que va a nevar en el día de hoy. Las temperaturas están bajando. Ahora en Madrid tenemos 4 grados de nada y a lo mejor llegamos a los 8, con suerte. Es decir, que hace un frío que pela. Las máximas, pues naturalmente en Canarias, cuando hace frío, ahí nos refugiamos, 20 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La mínima, pues a pesar del relevo, solo que pudo ayer Soria, un gradito, pero tiene que volver Teruel a hacerse cargo del pelotón del Pasmo, porque vamos, hay una dejación de responsabilidades verdaderamente lamentable, y está Teruel 3 bajo cero, que menos. ¿Qué menos cuando hay 4 grados en Madrid que 3 bajo cero en Teruel? Bueno, pues solos, otra vez. Claro, ¿cómo no se va a venir España abajo si estamos a 17 de enero y la mínima solo Teruel 3 bajo cero? Ya, en fin. Vamos a... hasta aquí el tiempo. Háganse ustedes una idea. Los esquiadores, bueno, los esquiadores lo tienen fantástico. Además, como la mitad de los urdangas y demás familia ya no pueden ir a esquiar porque les tiran los esquíes a la cabeza, pues hay más espacios. O sea, que se pueden ir al Pirineo, se pueden ir a donde quieran ir, a cualquiera de las sierras, y si no, pues a la nieve artificial, que dicen que también da mucho gusto. No lo he probado nunca, pero dicen que bien. Vamos a discutir por eso. Hasta aquí el tiempo y ahora vamos ya con las tragedias que no son meteorológicas, sino políticas. Bien, lo fundamental. Ayer se vivió una jornada más en este proceso medido, calculado, anunciado minuciosamente por el separatismo catalán ante los pánfilos del gobierno de Madrid. Yo no he visto una cosa igual, no ha sucedido nunca en ningún país del mundo, solamente en algunas obras de teatro, La cena de los idiotas, en alguna novela, La conjura de los necios, pues se puede ver una conjunción de cobardías y de bobadas suicidas como la que estamos viviendo en la casta política española. Casta putrefacta, casta corrompida y casta mema. Es que ni siquiera son capaces de llevar su egoísmo más allá de un año. Bueno, ayer otra jornada en el Parlamento de Cataluña y ahora oirán a la representante del partido de Mariano Rajoy, mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado, 13 de las 17 autonomías, todos los grandes, grandes ayuntamientos menos Bilbao y Barcelona. Poder como no ha tenido nadie, ni Felipe González en España, poder salido de las urnas. Y ante el separatismo catalán, ¿qué hace Mariano? Darle dinero. ¿Y qué dice Alicia Sánchez Camacho? Anunció decir, pues vamos a ir a la guerra contra ustedes y a usted lo metemos en la cárcel. No, no, no. Alicia Sánchez Camacho, es decir, Mariano Botox, pues anunció que se había empezado el camino de la destrucción de España. Y dice, ¿qué pasa? ¿No vais a poner una barrera en el camino? Ah, no. No, no, no. Ayer, además, le dieron dinero a la ETA, el dinero del concierto vasco. Ayer Montoro se reunió con Garitano, el que dirigía el EGIN, cuando Bolinaga dejó de torturar a Ortega Lara porque la Guardia Civil lo encontró. Lo había dejado para morir solo como un perro en el Zulo. Y Garitano, que era el redactor jefe de EGIN, tituló Ortega Lara vuelve a la cárcel. Hace falta ser un hijo de Satanás. Bueno, pues al hijo de Satanás, ayer, el dinero que Montoro nos roba, porque a partir de un cierto número, digamos de un peso en los impuestos, es robo, exacción, latrocinio, confiscación. Bueno, pues el dinero que nos confisca Montoro se lo entrega a la ETA en Guipúzcoa y al separatismo catalán en Barcelona. ¿Cómo no se va a ir a España a freír espárragos? Y se va, pero vamos, que se va, pero este año. O sea, no esperan al que viene, este año. Dice, no, no pasa nada. No, no, nunca pasa nada hasta que pasa, claro. Vamos con la sesión de ayer en el Parlamento de Catalán, que tuvo un momento grotesco, y es cuando el PSC, que es el que ha hecho el trabajo sucio del separatismo, pues ya se va descomponiendo, se rompe. Pero fíjense que todos los que se van son los que han tenido los grandes cargos cuando el PSC estaba en el poder. Es decir, cuando dobló las multas a los tenderos que rotulaban solo en español. ¿A quién se le ocurre? Tú puedes poner Burger King, pero hombre, poner autoservicio Pepe, hasta ahí podíamos llegar. Vamos con ello.
Los votos de los tres diputados socialistas díscolos unidos a los de CiU, Esquerra e ICV dieron la opción al gobierno de Artur Mas para llevar al Congreso de los Diputados su consulta ilegal. El debate se podría adelantar a marzo. Los partidos independentistas se mostraron satisfechos mientras PP y Ciudadanos equipararon a Mas con Ibarretxe. Escuchamos al presidente catalán, a Marta Rovira de Esquerra, Alicia Sánchez Camacho del PP y Albert Rivera de Ciudadanos.
Estoy muy satisfecho con esta mayoría tan amplia y tan sólida a favor de seguir adelante con este proceso que estamos intentando hacer de la mejor manera posible.
Señores del PP, tienen la última oportunidad de resolver esta tensión política democráticamente. La negativa y las amenazas no llevan a ningún lado.
Hoy se inicia el camino para romper España. Hoy se inicia el camino de la separación, de la división y de la ruptura de la convivencia entre catalanes.
Si usted está tan convencido de esta propuesta, defiéndala en el Congreso de los Diputados, como hizo el señor Ibarretxe. ¿Sabe usted qué le pasó? Que perdió una votación democrática. Eso es lo que le pasó al señor Ibarretxe. Y usted tiene miedo a la democracia. Usted tiene miedo a ir al Congreso y perder una votación democrática.
Bueno, porque él no cree en la democracia para los españoles. Los españoles somos gente inferior. A mí me encanta además cuando Albert Rivera le contesta en español. Que es lo que debería hacer Alicia Sánchez Camacho. Habla tan mal catalán como español, entonces ¿qué más da? Pero lo grave del asunto, dice, hoy se comienza, yo no sé quién le hace los discursos, de verdad, hoy comienza el camino para la destrucción de España. Es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, señor Mas. O sea, sepa usted que mi partido, que mandaba algo aquí y en España una barbaridad, lo va a poner a usted donde tiene que estar. ¿Y sabe dónde tiene que estar? Exactamente. Con los de su partido, que no dejan de robar desde hace 30 años. Pero a la guerra, dice, no, hoy empieza a destruir España. ¿Y usted qué va a hacer para impedirlo? ¡Uy, cómo me duele! Pero si es que, bueno, pues si es que ayer Mariano dijo que en la Constitución cabemos todos. Le faltó decir, y además la tierra es redonda. Y qué bueno es el oxígeno. O sea, podemos respirar. Es una cosa fantástica. Y además los peces, aun estando en el agua, dicen, no tienen oxígeno. Sí, porque con las branquias los peces también respiran. Uy. ¿Y habrá vida más allá de la Tierra? ¿Quién sabe, verdad? El universo es tan grande. Dice, bueno, pero con lo de Cataluña, ¿qué haces? Ah, no, no, nada. Bah, eso no. Recurriré a los tribunales y... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué ha servido todas las sentencias del Supremo y del Constitucional contra el separatismo catalán? De nada, no las cumplen y vosotros les dejáis que no las cumplan. La única cosa buena de lo de ayer es que el PSC va saltando en pedazos y ya estaba roto por dentro. Pero Navarro, que es el Rajoy del socialismo catalán, no se atreve ni siquiera a echar a los separatistas. Es más, son los separatistas, que son una minoría en el PSC, los que quieren echarlo a él.
Mientras tanto, Pera Navarro ha dado un plazo de 72 horas a Marina Yeli, Joan Ignasi Elena y Nuria Ventura para que entreguen su acta de diputado. Estos se niegan. Laia Bonet y Rocío Martínez Sampere han abandonado la ejecutiva de la formación. Dicen que por coherencia. La crisis de los socialistas catalanes podría desembocar en la creación de un nuevo partido, lo que insinuó Montserrat Tura, que junto a otros 122 socialistas catalanes firmó un manifiesto de apoyo a los socialistas que votaron sí a la consulta independentista.
Pero fíjense en los nombres. Montserrat Tura, Marina Yeli, antes Ernest Maragall, todos los que han mandado de verdad cuando estaban en el poder. Los demás ponían el voto en las zonas tradicionales de la emigración, los que mandaban eran los señoritos separatistas, lo de siempre. Pero, ¿es eso grave? No, eso es lo que merece el PSC. Pero es que ayer estaba Montoro dando dinero para el separatismo catalán. Avui s'inicia, decía Alicia Sánchez Camacho, no, más bien se continúa. ¿Pero quién está financiando el separatismo catalán? Pues Mariano Rajoy, a través del transilvano Montoro, el Drácula de Hacienda. Ayer 7.000 millones, nada.
Al mismo tiempo que en el Parlamento catalán se producía esta votación, el gobierno destinaba 7.000 millones de euros al gobierno de Cataluña procedentes del FLA para 2014. El presidente se encontraba ayer en Juste en la entrega del premio Carlos V a Durão Barroso y aunque no hizo una referencia concreta a Cataluña, sí defendió la Constitución como la mejor garantía, dijo, para la prosperidad de los españoles.
Una Constitución en la que cabemos todos y que constituye la mejor garantía para avanzar y alcanzar la justicia, la prosperidad y el bienestar material de todos los españoles.
¿Bienestar material? La prosperidad. 6 millones de parados, que cabemos todos, pero el problema no es que los que cabemos, es los que no quieren caber porque se van. Y es esa cosa vacía, eso que llaman los franceses la langue de bois. La lengua de madera, de corcho, la cabeza de chorlito, una palabrería que no significa nada. Pero en la práctica, el tío ni se retira y usted ni deja de darle dinero a los separatistas catalanes. Pero además, también a la ETA. Porque a través del concierto, que hay que acabar con el concierto y con cualquier tipo de desigualdad fiscal, no sé lo que va a quedar de España después de Mariano. Vamos a quedar reducidos a poco, pero habrá algo, quedará. La nación, quieras que no, es más importante que el Estado. Este Estado se va a freír espárragos con esta casta, mejor dicho, con esta gentuza que lo está gestionando, que está gestionando su muerte, y mientras tanto dándole dinero a la ETA, a la ETA. O sea, pero por los clavos de Cristo, ¿se puede ser más bien? Se puede. Hoy es un día que tradicionalmente se rinde homenaje al creador del PP en el País Vasco, en los tiempos modernos, Gregorio Ordóñez, asesinado por la ETA delante que estaban comiendo juntos de María San Gil. María San Gil han conseguido echarla a un lado y a Gregorio Ordóñez pues le rinde homenaje a su familia, su viuda, su hijo, etcétera. Pues el PP a la misma hora, para que no vayan periodistas y recuerden a Gregorio Ordóñez, pues entonces hace otro acto. Pero el acto importante fue darle dinero a Garitano para que a la ETA no le falte dinero en Guipúzcoa.
Cristóbal Montoro y Martín Garitano se sentaron ayer en la misma mesa durante la negociación del cupo vasco. El ministro de Hacienda y el representante de Bildu acordaron la cesión de otros 7 tributos creados por el gobierno. Esto sucedía en Madrid. En el País Vasco, el PP ha contraprogramado el homenaje que se celebra el próximo 23 de enero por Gregorio Ordóñez, convocando vía móvil un acto paralelo. Su viuda, familiares y amigos se reúnen cada año en el cementerio de Polló en San Sebastián para recordar al político asesinado por ETA.
Bueno, sigamos con la corrupción de la casta política. Les venimos diciendo que todo lo que está pasando con la infanta Cristina, que es una vergüenza, pero una vergüenza, O sea, el rey, si tuviera el menor respeto a los españoles, a los que venimos pagándole el sueldo hace casi 40 años, y lleva ya más tiempo en el poder que Franco. O sea, y su única preocupación no es la separación de Cataluña, no es la separación del País Vasco, es que su nena no haga el paseillo como todo el mundo después de haber robado lo que no está escrito. Y lo que escrito está. Bueno, pues no, señor. Porque ahí está uno de los que han participado en esa corrupción, el ministro de Justicia, que siendo alcalde de Madrid le dio, entre otras cosas, pero esto comprobado, 120.000 euros a Urdangarín y la Infanta para nada, dinero de bolsillo, pues por si venían a Madrid para que pudieran gastarse cosas en cosas caras. Hombre, tampoco van a ir de trapillo, ¿verdad? Bueno, pues Gallardón y Torres Dulce son los que han puesto en marcha ese grotesco mecanismo por el que el fiscal agrede al juez del caso, a ver si de una vez se asusta y no imputa a la Infanta. Ya casi dan ganas de esperar que tengan, que al final se salgan con la suya, que no la imputen y que ya la gente vea que es todo la misma corrupción y que es todo la misma gentuza y que es todo el mismo régimen que no merece más que ser destruido. O sea, ni la mayor conjura republicana podría producir el efecto moral de deslegitimación de la monarquía que están produciendo la Zarzuela y la Moncloa, y en particular Gallardón y Torres Dulce.
El fiscal general del Estado niega que exista una guerra entre Orrak y Castro y defiende las nuevas diligencias que se van a practicar. Para Torres Dulce, lo que separa al fiscal y al juez es una discrepancia de contenido. El sindicato de técnicos de Hacienda denunciaba en el programa En Casa de Herrero la que podría ser la verdadera intención de la fiscalía, mientras algunas asociaciones de jueces apoyan al juez Castro y entienden que se tenía que haber actuado. Escuchamos a Torres Dulce, Carlos Cruzado, de Gesta, y Marcelino Sexmero, de la Asociación Francisco de Vitoria.
Nosotros le hemos pedido y él ha aceptado, lo cual revela no precisamente haya una guerra entre juez y fiscal, sino lógicamente las discrepancias, con independencia de lo que se puede expresar en los escritos.
No siendo un recurso, parece que la finalidad, bueno, pues puede ser el intentar que el juez cambie su opinión y que en definitiva no llamara a declarar posteriormente a la Infanta, ¿no?
Si esto ocurre al revés, si es el propio juez el que hace tales ofensas al Ministerio Fiscal, no que tengamos duda de que ya hubieran actuado por vía disciplinaria el Consejo.
Pero fíjense hasta qué punto el hombre que mató a Liberty Balance es el primo tonto de Liberty Balance. Dice las discrepancias que pudieran haber al margen de lo que pueden explicar los escritos. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, Eduardo? Pero estás mal de la cabeza. Pero vamos a ver, que lo hemos visto insultar al juez, decir que se ha inventado una conspiración, que el juez conspira para meter en la... no, para hacer declarar, ni siquiera para sentar el banquillo, a la hija del rey. Que es que lo escribe. Discrepancias al margen de lo que haya escrito. ¿Cómo que lo que ha escrito? Es que lo que ha escrito es tal barbaridad que aunque lo hayas ordenado tú, que qué vergüenza, Torres Dulce, qué vergüenza, qué final de carrera, qué culminación. Este pastel hediondo de corrupción y de idiocia al servicio de no se sabe muy bien qué, supongo que de la destrucción de la monarquía. Pues claro, la degradación es total. Y solo por curiosidad, la asociación que yo siempre he respetado más de los jueces, la APM, ¿a ustedes no les da vergüenza no hacer nada en defensa de este juez? O sea, ustedes han entrado ya en esta rebatiña, ya que aquí todo es a ver quién, cómo nos repartimos los cargos del Consejo del Poder Judicial. Por cierto, Consejo del Poder Judicial, y no defienden al juez. Pero hombre, que le han llamado que es que está conspirando para meter en la cárcel a la hija del rey. No tiene nada que decir y se lo dice un fiscal. Nunca en la historia de España un fiscal le ha dicho nada así a un juez. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Y la APM? Donde están la mayoría de los jueces, gente sensata, etcétera, que no dice nada de esta agresión a la escasa independencia que queda del Poder Judicial. Pero bueno. Bueno, vamos con dos casos chocantes que demuestra que la estupidez en España es estupidez suicida. Pero hay otros sitios en que la estupidez adquiere caracteres, podríamos decir, más folclóricos, más entretenidos. Folclórico en Venezuela, entretenido en Francia. Vamos con la última de Maduro. Saben ustedes que en algunas zonas de España, en algunos países de Iberoamérica, alguien en Aragón también se dice, este madurico, ¿eh? Es decir, que tiene poca... Y digamos que tiene el cerebro un tanto deshabitado. Vamos, que es tonto hasta almorzar y después todo el día. Maduro, ¿eh? Los cubanos dicen, este es que se cae de la mata. Y después, ¿cómo te vas a caer de la mata? La mata está tocando el suelo, pues se cae de la mata porque es tonto. Bueno, pues Maduro, que se cae de la mata, ha tenido una idea genial en Venezuela. La única industria que queda próspera es la de los culebrones venezolanos. Ahora les ha cogido manía.
El presidente de Venezuela ha ordenado revisar el contenido de las telenovelas por incitar al odio y a la violencia. Maduro culpa la ficción de que los ciudadanos cometan crímenes y adulterio. Ha usado como ejemplo una de las telenovelas venezolanas de más audiencia en la que uno de los personajes asesina a su madre. La decisión de Maduro llega después de que el pasado 6 de enero la que fuera Miss Venezuela, Mónica Espear, y su marido fueran asesinados.
Claro, no va a decir, es que tengo una policía tan corrompida que es que aquí... Bueno, es que en Venezuela matan a más gente en un año que en un país africano en un siglo. O sea, es una cosa tremenda la violencia que hay gracias a estos revolucionarios. Pero vamos con la parte curiosa. Lo de Francia, bueno, es que la crónica rosa es que no damos abasto en una hora.
En Francia, la exmujer de François Hollande, Ségolène Royal, ha visitado en el hospital la hasta ahora pareja del presidente francés. Hollande rompió su matrimonio con Ségolène para empezar una relación con Valérie, a la que aún no ha ido a ver al hospital por petición médica. En su lugar, le ha enviado un ramo de flores y una caja de bombones. Por otro lado, la actriz con la que el presidente tuvo el affair ha desmentido un posible embarazo y demandará a la revista que hizo correr el rumor por daños y perjuicios.
¿Cómo se líe? Porque este no se casa. Siempre se dice, al menos Sarkozy se casaba. Este no. Pero la gran duda es, ¿ha ido Ségolène a decir el califa es así? Estas son las reglas del harén. Ayer la favorita fui yo, luego fuiste tú y ahora es Julie. O bien ha ido a decir, ¿qué? ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Bien, ¿no? Mal, ¿no? Ah, regular. Pues esto es lo que me hiciste tú a mí. ¿Qué tal? Hay opiniones. Lo bueno es que los médicos digan que no se acerque Hollande. Se acerca y entre las dos lo despedazan. O las mata a las dos, porque estos tíos... Hollande tiene algo, eso es evidente. Vamos ahora con lo que tiene el Gamonal. Yo no sé qué tiene el Gamonal y qué tiene Burgos para provocar tal entusiasmo destructor en toda España.
Hoy se ha convocado cerca de 30 manifestaciones en toda España para protestar por las obras del Gamonal que ya han sido paralizadas. A las 9 comienza el pleno monográfico en el Ayuntamiento y hasta ahora una nueva concentración que llevará a los vecinos hasta la Plaza Consistorial. En Madrid, nuevos disturbios y detenciones. Los agentes intervinieron cuando los radicales intentaron asaltar el Corte Inglés de Callao. La detención de un bombero el miércoles tras agredir a un policía ha enfrentado a la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento. El bombero ya agredió a dos agentes municipales en 2012 y ha sido puesto en libertad, al igual que los otros 9 adultos detenidos ese día. El consistorio de Ana Botella le ha ofrecido ayuda jurídica.
Bueno, ayuda jurídica, un tío que tiene por costumbre, al parecer, agredir bomberos y, digo, policías, y no solo policías. Creo que es de Comisiones Obreras, la criatura. Y ahí está Ana Botella. Claro que le tiene manía a Cristina Cifuentes. Es que al final aquí, esto de conocerse todos es un problema, que diría Ségolène. Vamos a entrevistar al alcalde de Burgos, en cuanto empiece la tertulia. Vamos a recordar a los que quieran dejar alguna pregunta a propósito de este extraño prestigio que ha cogido ahora el Gamonal entre la gente violenta de España y que ha ocasionado hasta una escisión en la derecha madrileña, ¿en qué teléfono pueden dejar, si quieren, alguna pregunta al alcalde, a Javier Lacalle?
Pues sí, pueden llamar al 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm. Y por último, dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos los que participen, sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Francisca Jurado Lara de Madrid.
Muy bien, pues una pausa, comienza la tertulia, hablamos por teléfono con el alcalde de Burgos, a ver que nos cuente qué está pasando en el Gamonal, si la suspensión de las obras es temporal o relativamente permanente. En fin, bueno, no vamos a adelantar las preguntas, que la cosa no tendría gracia.